Correcto. Bueno, hoy nos va a ayudar a empezar el programa, porque esto es hasta las 6. Mira, hasta las 6 te vas a quedar tú aquí.
Un grande.
El grande, un grande de la radio, querido Rubén Parra.
¡Parrita!
Y hola, buenas noches. Faltabas
tú.
Faltabas tú.
Faltaba yo.
Por venir, sí.
Faltabas tú.
Era evidente que llamaréis a Andrea antes.
Sí.
Por motivos sí. obvios.
No, no te creas.
Pero por un detalle de cortesía.
Claro. Sí, no, yo sé lo que tú quieras.
La dama primero.
Sí.
Sabes que a ti te pertenece el orgullo de ser el antepenúltimo de la temporada.
Oh, ¿el último quién es?
No lo sé.
¡Parada!
No lo sé. Oh. Bueno, en fin, estamos en tu hora buena, ¿no? En tu hora prime time,
sí,
¿no?
Llevo aquí.
Dos de la mañana.
Llevo aquí, ¿cuánto llevo aquí? 11 horas sufriendo, más o menos.
11 horas.
Y ya, pues ya me he quedado. Entra con Corro para los últimos comentarios y ya me quedo con vosotros.
Hola, Corro. Buenas noches, Corro.
Buenas tardes, Corro. Buena vida, Corro.
Oye, macho, has llegado al estudio, te has sentado y ni te hemos ofrecido un café. ¿Quieres un café?
No?
Sí.
No, ahora me lo tomo en casa cuando llegue.
Ahora, bueno, está bien.
Sí, antes de acostarme siempre me tomo un café.
Un café solo, antes de acostarme.
No, con leche. Y con hielo.
Ahora
es como, hay peña que se toma un vino, un gin tonic, yo me tomo un café con leche.
Oye, Juanma Castaño se toma siempre un poquito de vino y un poquito de queso.
Y de queso, sí.
Eso es. Ahora
no me gusta el vino.
¿No?
¿No te gusta el vino? Bueno, ahora nos cuentas más.
Bueno, Gregorio Parra, mira, tu tío Gregorio.
Ay, sí, el mundo por fin alguien de la familia.
Nada de esto habría sido posible sin su enchufe.
Sí. Muchísimas gracias. Luego lo contamos.
Oye, una cosa, antes de hablar con el Parra. La semana pasada nos encontramos de sopetón con la noticia de la muerte de Chicho Ibáñez Serrador.
Ajá.
Entonces, en la hora vintage que hacemos de 3 a 4, pues digo, vamos, hacer algo así de una manera tan improvisada, yo creo que es mejor, y lo comentábamos los tres, digo, pues ponerle a Chicho, digamos, a comer en un plato aparte. Entonces hoy tendrá su programa especial, no en la hora vintage, sino que será una edición especial del Cafetín de los Artistas, porque en realidad Chicho era un artista.
Al fin y al cabo lo fue, sí.
Exactamente, el creador siempre es un artista. Digo, es porque naturalmente las obras de los creadores y de los grandes siempre permanece. Así que, ahí está. A las 5 de la mañana, especial Cafetín de los Artistas a la memoria de el gran Chicho Ibáñez Serrador. Ya, empieza enseguida, a las 5. O sea, digo ya. Porque yo aviso, porque estas cosas hay que avisar.
Hay que avisar.
No lo perdáis. Bueno, Parra, ¿qué tal estás? Entonces, para ti ahora la noche está empezando.
Sí. Yo tengo el radio cambiado desde hace un mogollón de años y me cuesta mucho dormir. Hasta las 6 o por ahí. O sea, pero aunque no haya baloncesto, da lo mismo.
¿Eh? O sea, si un colega tuyo, por ejemplo, te llama por teléfono una tarde y te dice, oye, vamos a tomarnos una birra mañana por la mañana. Imposible.
No. Yo por la mañana, never ever.
Antes
de las 12 no soy persona.
O sea, tu horario de amanecida es las 12, ¿no?
Sí, más o menos.
O sea, tú lo de Herrera, lo de levantarse a las 5 de la mañana a las 6, no.
Cuando Herrera lleva 2 o 3 horas trabajando, yo estoy pensando en empezar a acostarme.
O sea, tú llevas un horario norteamericano.
Sí. Bueno, la verdad es que cuando estoy allí lo agradezco bastante, porque allí sí, yo no tengo jet lag, allí me acuesto a la hora que...
Claro, nada, aquí.
Sí, me acuesto a la hora que tal y me levanto a la hora que Pascual, Maragall,
o sea que todo. Tienes un horario completamente urban.
Exactamente.
Y cuando no hay NBA, ¿qué haces, tío, hasta las 6?
Pues leo, veo
Messi.
Películas, veo series, juego a la Play.
Correcto.
Mato gente, ¿sabes?
¿Mato gente?
¿Juegas a la Play?
Mato gente a la Play.
Ah. ¿Y qué tipo de lectura te gusta?
Pues, sobre todo, novela policíaca, negra, Philip Kerr, John Nesbo. Soy muy fan también de Juego de Tronos. Me he leído todo de Juego de Tronos. Libros de fuera de la saga también, que tienen que ver con la saga, pero son anteriores. El Caballero Legal y tal.
Exacto.
Pero me gusta mucho leer en general. O sea,
leo...
¡Leo! Tengo una pedra muy chula, me leí Historia de Heródoto.
Roberto Gómez.
Buenísima. Esta la he leído yo.
Hay que hacerlo,
¿sí?
La historia de Heródoto. Estamos hablando de un romano del siglo I.
Sí.
Un romano que estaba ahí en el frente de batalla, que siempre volvía y tal.
Tenía un problema, no sabía si se iba o se quedaba. Entonces se lo decía. Heródoto se va, Heródoto se queda.
Heródoto se va.
Se va.
Heródoto se queda. Vamos, Heródoto se va.
Ay.
Heródoto se queda.
Pero por eso, le decía Nino, y él lo ponía.
Pero por eso.
Sí, pero por eso.
Eso es.
Pero por eso.
No voy a jugar a intentar ser gracioso con vosotros porque no se puede alcanzar el nivel.
No, por favor. Entonces, hemos dicho que la novela que te gustaba, ¿cómo era? ¿Cómo se titulaba la de Heródoto? Heródoto, la serie de
Heródoto.
Historia de
Heródoto.
Yo lo tengo en 6 tomos.
En 6 tomos. Qué barbaridad.
¿Qué dice el primero?
pues
tenemos tiempo.
Cuenta toda la historia de Grecia.
Qué barbaridad.
De la Grecia de Heródoto. Estás hablando de cinco siglos antes de...
Yo conozco la Grecia de Aquiles, que es el hijo de Gerardo. Le estás hablando a Noé de la lluvia. No sé si te acordarás, Parrita.
Es una cosa, era muy de matar corderas.
Era Heródoto.
Sacrificios y eso, sí. No, los griegos en general.
Exactamente. Pero tú no escuchaste mi corte de Aquiles, del hijo de Gerard.
No.
Cago en la mar si lo encuentra el huepe. El otro día, hace unos vaya fiestas, teníamos en la antena a Gerard López. Y Gerard López tiene dos hijos. Uno se llama Aquiles y la chavala se llama Atenea. Y entonces, pues por lo visto, es que a Gerard le gustaba mucho la cultura griega. Y voy yo y digo, pues si tienes un tercero, llamarás Obelis.
No puede ser verdad.
Obelis, sí. ¿No escuchaste el corte?
Te lo juro.
Sí.
A ver si en este rato Weber lo encuentra.
Espera un momento. Una pregunta, aunque me imagino que sé por qué, pero ¿por qué le pusiste Aquiles?
Aquiles le puse porque yo soy un amante de todo lo que es cultura griega, de todo lo relacionado con Grecia. Entonces, mi hijo se llama Aquiles, mi hija se llama Atenea.
Anda.
Entonces, sí, soy.
Si vas a tener otro y le vas a poner Obelis.
¿Has visto?
Se echaba manos a la cabeza,
visto,
Rubén.
Parrita,
no, es bonito, ¿no? Es bonito.
Tú trabajaste conmigo, sí, ¿no?
Asterix y Obelix también tienen sus
sí.
curiosidades.
Digo así. Que tú conmigo trabajaste.
Leí sí. mucho, lo que pasa que Asterix y Obelix leí más en...
No te hacen pues, caso. Escúchame, sordo. Que si trabajaste conmigo tú, sí, ¿no?
Sí.
Veo que lo recuerdas con cariño.
Sí, no coincidimos mucho, pero sí. Trabajé con... No, te digo una cosa, sí. Conmigo te portaste genial, ¿eh?
Hombre,
a las dos veces que coincidimos.
Hombre, por favor. ¿Te acuerdas cuando, joder, estas tres perdices que acabamos
de
matar?
No, me acuerdo, tengo un bonito recuerdo de cuando ganó España el Mundial. Que
¡baloncesto!
Vimos pasar la caravana por Gran Vía y lo vimos desde el despacho de...
Pero cuando ganamos el de fútbol.
De José Ra, sí.
El de fútbol.
Vale. La Rúa del Percebe.
Ah, la Rúa del Percebe, exactamente. Bueno, entonces, ¿tú cuántos partidos de baloncesto a la semana te ves, más o menos? ¿Calculas?
Más o menos.
O a la semana, no sé, pues... Sí. ¿En liga regular?
Sí.
Pues 15 por ahí, 14, 15, dependiendo.
¿15 a la semana?
15 a la semana.
Sí, más o menos. O sea, voy haciendo zapping, ahí en la NBA por la noche hay jornadas que hay 10 partidos, entonces no puedes verlos todos enteros, pero voy haciendo zapping, voy saltando de... Tengo el League Pass de la NBA, que te permite verlos todos.
¿Qué es eso?
El League Pass es una plataforma de la NBA que tú tienes acceso a todos los partidos de la liga. Y voy saltando de uno a otro, voy cambiando pantallas, a veces me lo pongo multipantalla y veo cuatro a la vez.
¿Cómo puedes ver cuatro a la vez?
Sí, no, pues... tienen los cuatro puestos en cuatro minipantallas,
¿sí?
y te vas fijando más en uno o en otro, pero los tienes todos ahí. Y cuando, por ejemplo, una jugada empieza en una zona, otra está acabando en la otra y puedes ir mirando y saltando, ¿sabes? Cuando hay tiempo muerto, el balón sale, hay tiros libres, se para el juego, te da posibilidad de ir cambiando de un partido a otro. Y luego, cuando un partido me interesa mucho, lo veo a pantalla completa.
Y paso hay que apuntarse al dispás ese, ¿no?
Sí.
Cago la madre.
Porque tú has jugado a básquet muchos años.
Yo jugaba al fútbol.
¿Sí? ¿A fútbol jugabas?
Sí, ¿de qué jugabas? Semana.
Pues he jugado casi de todo. Empecé de delantero centro y luego delantero izquierda, delantero derecha, media punta, medio centro y acabé jugando al fútbol sala de portero.
¡Conne! Ahí está, sabíamos.
En el equipo de los colegas. Te digo una cosa, metí un mogollón de goles siendo portero.
¿Sí? Joder,
yo era un flipado, cogía la bola, la tiraba para adelante, salía a correr y le pegaba un pepinazo como Curry. Yo pasaba del centro del campo y la pegaba.
Curry. Vamos a hablar con propiedad. Stephen Curry.
Es Curry.
Exactamente.
Te digo una cosa, lo pronuncian, hay gente que dice Curry, gente que dice Curry, gente que dice Curry, o sea, en Estados Unidos estoy hablando, ¿eh? O sea, que la pronunciación de Curry no se la sabe ni Curry.
Porque tú, ¿cuántas veces has ido a Estados Unidos a ver partidos? Algunas veces te han mandado ahí, ¿no?
A ver partidos, no te creas que tampoco tantas.
¿El All-Star?
Siete, ocho veces, yo creo. No sé, no las he contado. Pero a Estados Unidos sí, me gusta. Sobre todo Nueva York es el sitio del que más he ido.
Eso es.
Nueva York.
Digo,
Nueva York.
Sí.
¿El que más te ha gustado ir a ver? ¿Cuál ha sido el que dices?
La ciudad más chula, desde mi punto de vista, es Washington. ¿Así? Porque es una ciudad monumental. No, a lo mejor no para vivir allí, pero para estar en dos, tres días y ver monumentos, a mí me... Vamos, el Lincoln Memorial, el Jefferson, el Washington Memorial, todo, el cementerio de Arlington tiene un mogollón de la Casa Blanca, por supuesto, el Capitolio, y luego está allí el centro de el Edgar Hoover del FBI, está
Central Park,
ahí, el Jeffersonian. O sea, tiene muchos monumentos muy chulos de ver.
Y luego tiene el Madison Square Garden de Washington.
Verizon Center se llama. El de Washington. Y luego el barrio de Georgetown,
Queens,
que es guapísimo.
Queens, buenísimo, sí.
Georgetown, que es Jorgetón, ¿no?
Sí, Jorgetón, tal cual.
Eso es.
La ciudad
eso
de Jorge.
No, y cuando hiciste el de las estrellas, ¿dónde fue?
En Nueva York.
¿El este de las estrellas? Sí.
El All-Star.
¿Bailando con las estrellas?
Eso es,
el All-Star. En Nueva York.
Ese fue
en Nueva York,
que lo cubriste para la cadena COPE.
Sí.
Y te alojaste en el Pensilvania, como todo el mundo, ¿no?
¿A qué hotel fuiste?
¿Dónde te llevó Suancar?
Te digo una cosa, estuve en un hotel que tenía un pasillo que ríete tú de Jack Nicholson y las niñas
el Pensilvania.
Del Resplandor.
¿Estaba frente del Madison Square Garden?
Estaba cerca.
El Pensilvania.
Pero cerca o cruzando la calle, porque está pegado.
Estaba, yo creo que el Madison es la 34, yo juraría que esto estaba en la 32.
La 32, pues estamos hablando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos.
Hola, jefe, ¿qué tal?
Que aquí estamos con el fenómeno Rubén Parra Parrita. Sí. Yo a mí me gustaría que por fin los dos a coro dijésemos canastón en la vez, ¿vale? Una, dos y tres.
¡Canastón!
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 Yo no lo digo tan bien como tú.
¿Te acuerdas que cuando te fuiste al All-Star nos dejaste una canción grabada muy bonita?
No.
¿No te acuerdas?
¿En serio?
No, no me acuerdo del asunto. Sí. Yo ahora ya lo hago menos porque no tengo mucho tiempo, pero yo escribía muchas canciones de chaval.
No, por favor.
Ah, sí, ahora sí. Ahora sí lo acuerdo. Sí.
Por favor. Vamos a contribuir al clima del mundo.
Es una ocasión singular que yo esté de molestar. Muy enganchado. Ya estoy un poquito cansado y bastante reventado de esta milonga. Me han metido en una pensión para soportar la presión. Yo no vivo como la casta, pero Suancar no suelta más pasta. Soy Parra Nueva York. Y hacía una rasca que es un horror. Soy Parra Nueva York, pero disfruto como un señor. Todo sea por gaso.
Vale, sí, pero ¿cómo sigue?
Pariagua, que es listo, se ha quedado en casa. Y yo como el otro engañando a las masas. Vaya fiesta, mejor que la que hizo Cristiano. Me ha plantado gasol pa' entrar con Corrocha. En el Madison se come muy malamente. Una Coca-Cola y perrito caliente.
Es bonito porque
neoyorquino que vas por la Sexta Avenida, que sepas que en Huertas hay mejor bebida.
También es verdad. Lo cual no dice mucho de la Sexta Avenida.
Aquí no hay Navidul, solo hay hamburguesas. ¿Dónde estará mi copa de Rúa Vieja?
La estructura está un poco rara.
Sí.
Este frío tremendo me eriza la piel, pero el que está bastante peor es Anthony Daimiel.
Oye, es una versión sui generis muy
vapor.
Es curioso porque los efectos suena efecto, soy yo haciendo gilipollas, o sea, es maravilloso.
No, es, oye, es una gota de calidad, es un distintivo, sí. Es una marca personal.
Oye, yo, a mí me has dejado un poco flipado, o sea, que escribías canciones de chaval, o sea, tienes una faceta artística.
Yo escribo, ¿no vas el Pepe Domingo? ¿Solo?
Poesía, sí, eso, sí. Lo pasa que
no poesías son... también.
Poesías también. Sí, sí. Adelante, vamos con una.
Canciones, no. No, es nada, no hay nada que pueda, nada que haya salido de mi puño y letra pueda
ahora
ser publicado.
Ahora llega el momento de las poesías. No. O sea, con
las canciones eran... canciones de Extremoduro y grupos así, que esto... las hacía más brutas todavía.
Joder, tío, yo pensaba que me iba a poner aquí un poco meloso, tío. Joder, yo pensaba que...
No, soy... Que para no que sé, te hagas que... una idea, sí. mi poesía de cabecera es Chalbukowski. Va por ahí, no sé si lo habéis leído alguna vez.
Pero te lo sabrás de memoria.
Deberíais. No.
No, no, aquí igual no...
No es el sitio.
Tenéis que renovar, ¿no?
No es el sitio ni el lugar. No, porque tenemos que renovar.
O sea, que tu poesía es como motivos de Pepe Domingo.
Sí, motivos pendencieros.
Quise motivar tu vida.
No voy a tirar por ahí. No.
Oye, exactamente.
Que, ahora que estamos hablando aquí un poquito de Pepe Domingo, ¿qué tal con él?
Bien, ya sí. Hemos superado nuestra crisis.
Sí. O sea, que ha habido crisis.
Sí, claro.
Se ¿muchas? Enfadó.
No, pues le rayé el coche de golf sin querer con las llaves.
De verdad,
y
sin querer con las llaves.
Que te cagas. Y luego, o sea, a ver, se le pinchó una rueda que dice que es porque yo le desinché, pero no, para nada. Y ya le dije que se buscaba otro esclavo, que yo lo de Cádiz, que no iba conmigo, pero se empeñó en que fuera con él. Y...
¿Lo de Cádiz?
Sí.
¿Ah, sí?
Cádiz de llegar a las cosas.
Sí.
No Cádiz de llegar a los atunes.
Sí, Cádiz de
llegar a los atunes. Cádiz de golf, sí, Cádiz de golf, de llevarle las cosas.
¿Pero llegaste ahí?
Sí, iba con el cochecito y eso. Y nada, tuve un par de incidentes, me tropecé, le arañé el coche. Porque por lo visto es que el coche era suyo. O sea, no era de alquiler, él tiene su propio coche.
Ahora, o sea, el cochecito ese blanco para ir de...
Sí, el coche de golf.
De hoyo en hoyo.
Tiene el suyo propio. Ajá. Tiene sus hoyos propios también en el campo. Solo juega él. Y que está en cuesta abajo para que entre las bolas y eso. O sea, es todo lamentable. Y no estuvo muy conforme con mi aportación a su entrenamiento y se enfadó conmigo.
Y Álvaro Quirós, que partía líder, ha quedado segundo a un golpe de Alexander Levy de Francia. En el torneo Hassan II de Marruecos.
Me encanta que informes, Pepe, porque ahí alrededor de ti ven que el gol en alguno es un deporte de, ya sabes tú.
Calla, no te preocupes.
¿Quién menciona?
¿Verdad? Y es verdad.
¿Es verdad que?
Ya empezamos.
Elitista para unos
pocos. ¿Pero qué gilipolleces dices? Pero estás faltándole al respeto a miles de personas.
Sí, millones.
¿Qué tonterías dices?
¿Tú eres normal?
Por ser ignorante, porque es que de verdad. ¿Cómo? Si no conoces este deporte.
Ya estamos, ya estamos faltando.
¿Has ido alguna vez al golf? ¿A dónde?
Pepe, a la lado de Valdebebas.
Sí, ¿verdad? ¿Y qué? Había, todo eran ricos, ¿no?
Pues sí.
Anda.
Mayormente.
No quiero discutir contigo.
¿Cómo entra el trapo?
No, te digo una cosa.
Cuando le ponéis el trapo...
Hay que decir que efectivamente fui con él, estuve hablando con gente allí súper humilde en el campo. O sea, sí. Gente que no se levanta más de 400, 500 mil pavos a la semana y la verdad que tiene razón. Es un deporte para gente muy humilde y para...
No, pero
todo esto es mentira, ¿eh? Yo no he ido con Pepe al golf en la vida. Lo digo porque lo va a escuchar y se va a cabrear. Es una broma.
No,
es a joke.
Cuando le ponéis el trapo, además, aquel día, entre tu tocayo Rubén Martín y tú, es que lo hacéis explotar.
De hecho, lo cual, yo he jugado solo al golf una vez. Ajá. Y es harto difícil, ¿eh?
¿Y destrozaste algo?
No, la mandé a esparragar. Lo que pasa es que era en otra dirección el hoyo, por lo visto. Pero la mandé lejos, sí.
De todas maneras, ¿cuántas horas te tiras aquí los fines de semana con estos? 12. ¿Tú estás de todo el programa que ahora viene?
Yo creo que menos que Evia. O sea, yo llego más tarde. Sí, Evia es el que más horas se tira aquí, seguro.
Sí.
Yo llego más tarde, sí. Pero, pues no sé, 10 horas, 10, 11.
Y eso se nota, ¿no? Al final del programa llega un momento en que estás ya como desairado, como con pocas ganas.
Sí,
escucha.
El Atlético ya lo ha dicho Rubén, 30 puntos, tercer clasificado, a 1 del Valencia y a 6 del Barcelona, que tropezó empatando con el Celta en casa. ¿Qué? Aquí, como cada uno está en su mundo, se ríe y parece que se está riendo de que el Barcelona haya tropezado.
Ahora no, que te diga que se ríe, seguro. Golfo.
De verdad, es muy difícil.
Parasino, ¿eh? Parasino, tío.
Lo tuyo, Paco, tiene muchísimo mérito.
Mucho mérito.
Tiene mucho mérito.
Es que ya hay un momento que ya...
Adelante.
Son muchas horas.
Te digo una cosa, son muchas horas y pasan muchas cosas. ¿Ves? O sea, el tema es que el programa está andando, va rodando y va tal, pero claro, te mandan fotos, te mandan cosas que te hacen gracia. Claro. Y es inevitable. O sea, eso. En el mundo meme este que vivimos...
¿En el mundo meme?
Sí, sí. Es inevitable. Aparte, yo tengo un problema con los chinos.
¿Qué
me hace todo un mogollón de gracia. O sea, los chinos me hacen gracia, no sé por qué. No...
Es buena
y me mandan cualquier cosa. O sea,
los restaurantes, las tiendas.
Una cosa que. Sí, te lo digo en serio. A lo mejor chino... debería sufrir por el chino, pero lo primero que me sale es reírme, ¿sabes? Si eso le pasa a un negro a otra persona tal, digo, joder, qué pavor. Pero si le pasa a un chino, no sé por qué, me parece gracioso.
O sea, tú vas a un chino a comer, llega el camarero y te empiezas a reír.
No voy. No voy a.
Qué canción.
No voy. Siempre cuesta la
mitad. En un chino hay de todo. Rara viente. Realidad, en un chino, ¿dónde va a ser el mundial de básquet?
China.
En un chino.
En China. Vas a...
China.
Tienes que ir a tu país natal para disfrutar ahí, ¿no? ¿O qué?
No, ya me gustaría, pero ¿sí? No están los planes.
Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Oye, una pequeña cosita, perdona, que si no lo digo ahora, reviento. Hemos hablado de crisis con Pepe Domingo.
Hay crisis con todo el mundo.
Pero, ¿cuántas veces estás mosqueado con el grupo Risa?
Hay unas cuantas.
Unas cuantas, bueno, pues aquí tienes el micrófono abierto para vengarte.
No tengo...
Gracias, compañeros.
Seguimos. Cuando tengo algo que decirte lo te digo a la cara. Y tienes que estar agradecido de que solo te lo diga y no te golpee, que es lo que muchas veces te has merecido. Pero no, te lo digo en serio. Yo admiro mucho lo que hacéis, sois, sobre todo, al que más al gato. Sí. No,
¡fuera de aquí!
¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que imita. Mm-hmm. Hay imitadores, hay un montón. Pero tenéis una cosa muy buena, que es que os metéis en la piel del imitado. Y actuáis... Bueno, tú también lo haces, sí. Miner. O sea, a mí... Yo cuando digo Cerezo... O sea,
está aquí,
ya,
¿eh?
Ya no es porque lo imitéis bien o mal. Es que parece Cerezo. O sea, su forma de comportarse...
¿Qué pasa, Rubenín?
Eso es.
Pero con el que más me pasa...
Qué nerviosa.
Con el que más me pasa... Que es que realmente parece que es él, es Ponseti, tío.
Bueno, ¿qué pasa, Parra? Es que algún día va a pasar lo peor, ¿eh? Porque me meto tanto el personaje que un día voy a decir algo y no ibas a renovar ninguno.
Te digo una cosa.
Pero gente, ninguno, ¿eh? Este gente, proyecto se va.
Hay gente que pregunta, bueno, este proyecto se va, se queda.
Exacto.
hay gente que nos ha preguntado un montón de veces que cómo está Ponseti con nosotros y el
otro lado, ¿verdad?
El orden medio.
Y te digo una cosa, es que es más Ponseti el nuestro que el suyo.
Se lo pasaría mejor aquí.
Es que yo pertenezco al Ponseti en la versión analógica. ¿Sabes? O sea,
hay una versión Ponseti pregato y otra posgato.
Exactamente.
Pregato y posgato.
Oye, y así, como lo que hemos escuchado antes, así, ¿tú recuerdas así dos anécdotas lamentables que te han pasado en tiempo de juego o en carrusel antes, gordas, momentos difíciles para un programa de radio que no hayáis podido continuar o que hayáis casi perdido los estribos?
Ataques de risa he tenido varios y dormirme en programa también.
Bueno, o sea, pero eso nos ha pasado a todos.
Hubo un día que vine, que había dormido una hora y media por ahí,
sí.
Y a las seis y algo fenecí. Y sacaron fotos los mamones.
Eso
y las
no,
mandaron,
pero eso tal. No pasará.
Y salía yo apoyado con la cabeza en el
micro. A
Whopper
le tiraron un disco a la cabeza, tío.
Y me sacaron fotos también. Eso
un día, sí, un día que acabó el baloncesto súper... Ah, bueno, y luego hubo otra hace poco,
¿sí?
Que la verdad que estaba que me moría, que hubo cuatro prórrogas. Y acabó el partido a las 8:00 de la mañana, tío.
Es verdad.
Portland contra Denver.
Sí,
¿Y te quedaste dormido?
No me quedé dormido. Vine al programa y estuve sufriendo ahí como una mente pude, aguantando hasta que ya Paco me dijo, das asco, vete de aquí. Y me fui.
Qué barbaridad, qué favor nos ha hecho Tebas. Qué favor os ha hecho a todo el mundo, ¿eh?
No, me acuerdo una muy buena con Corrochano, que se me olvidó bajar y bajé corriendo Estaba arriba haciendo galleta y tal.
De galleta.
Sí, es uno de mis hobbies. Y bajé corriendo al estudio, cuando bajé, claro, del sprint y tal, uno que no está muy en forma, pues llegué asfixiadísimo. Y no fui capaz de hacer la pieza completa, la tuvo que terminar él. Era algo de Rudy Fernández, no me acuerdo. Sé que era Rudy, yo creo, pues lo mismo estaba Rudy todavía en la NBA, no sé, no me acuerdo. Pero lo pasé mal, sí, asfixiado total. Y luego, pues eso, muchos ataques de risa en tiempo de juego, sí. Sobre todo. Hay muchas cosas que me hacen mucha risa y que me hacen de reír mucho.
¿A ti no te han quemado las hojas de los resultados así de segunda división de Evangelio, no?
No, yo era el que le puteaba a él, de hecho. O sea, no. A mí la gente no se atreve, no sé por qué no.
¿Cuáles son las mayores faenas que has hecho tú a gente de tiempo de juego en antena?
No, además de se va a delatar.
¿Faenas?
Sí, sí.
No, cosquillas. Cosquillas a Andrea Lago.
Andrea, vamos.
A la rata. A la rata también. Bueno, a la rata le hemos hecho muchas. A la rata la atamos un día con celofán. Entero. O sea, cogimos una mandanga de estas que hay aquí.
Una mandanga.
Un rodillo de.
Sí, un rodillo de plástico.
Una cacharra de.
Pero que viene con la pistola reglamentaria y tal. Y le,
pistola que pega unos arañazos esa pistola, hay que tener cuidado con ella, ¿eh?
Y le empaquetamos. Y.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Y, sí. Y luego, pues le tirábamos cosas, pero ya se ha hecho mayor y ya no lo aguanta también, así que ya hemos dejado de hacerlo.
Ya no lo aguanta también.
Es que la gente, cada vez lo comentábamos el otro día con Evia, cada vez se pueden hacer menos cosas.
Sí,
en la radio. Sí.
Yo lo pienso mucho en la deriva que ha tomado el.
¿Lo piensas mucho de verdad?
Sí. Te digo en serio. Sí. A mí es que me gusta mucho el humor y la deriva que ha tomado el asunto. O sea, yo que soy súper mega fan de Martes y 13, que para mí son los más grandes. También supongo que cada uno con lo que ha crecido. Habláis antes de Chicho.
Claro.
Por cierto, tengo pendiente verme las historias para no dormir, que me parece un ejercicio chulo volver a verlas.
Absolutamente
ahora, tal, en plan homenaje. Por cierto, ¿os parece 1-2-3 el mejor programa de la historia de España?
Hombre, yo creo que
o el más mítico, no sé si es el mejor, porque el
mítico,
mejor,
sí, para
el
mí,
más
sí.
Mítico.
En el top 3, por lo menos.
Sí, por lo menos en el top 3, más o menos, porque, pero ya porque pertenece a tu arquitectura sentimental.
Correcto.
Así, ¿no?
Es que es una cuestión social.
Sí, sí.
También es muy distinto lo que se hacía en televisión cuando había la primera y la UHF, o la 2,
sí. Vamos.
Uh-huh. Y luego cuando entra todas las públicas. Pero es que, claro, 1-2-3, toda la familia, toda España estaba viendo 1-2-3. O sea, yo creo que eso no ha vuelto a ocurrir con ningún programa, más que nada porque luego.
Sí.
Se han ido abriendo.
Bueno, de hecho, es que no volvió a pasar ni siquiera con el 1-2-3. Porque
no.
cuando
lo reeditábamos también, a hacer.
Sí. No se juntaba la gente como se juntaba al
tal
principio.
Tal cual, tal cual. Y tiene que ver con eso. Igual que Verano Azul, son cosas que quedan ahí.
No, que eran familias, familias enteras.
Que me piro, que me voy del tal. Que yo soy muy de Martes y 13.
Sí.
Y tengo los vídeos de las Nocheviejas y eso, los DVDs, y los veo de vez en cuando, que me sigue haciendo gracia, porque lo recuerdo con mucho cariño.
Pero estarás con nosotros en que eso ya no se puede volver.
Claro, o sea,
hay
un sketch, por ejemplo, hay uno de.
El de mi marido.
De mi marido me pega. Sí. Eso no puedes hacerlo. Que dicho lo cual, en 1986, eso es la leche. Porque lo que estás haciendo es llamar la atención sobre un problema social en España que estaba, pues vamos,
100, a la orden 100%, del día.
Claro, 100%. Y hacerlo como ellos lo hicieron, a mí me parece de una clase brutal.
En realidad,
ahora lo haces y te crujen.
Sí,
pero lo que están haciendo ellos es criticar eso.
Es lo que decía Chicho muchas veces, que el humor en realidad se convierte en una herramienta reivindicativa, digámoslo así, o de denuncia, ¿no? A través del humor, pues igual puedes leer las cosas de una manera mucho más sencilla que a través de una crítica en un periódico seria, ¿no? No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, que claro, cuando tú haces una cosa o dices una cosa ahora, te dicen enseguida, que ¿por qué dices esto y por qué lo dices? Que ¿cómo lo dices? Que en el tono en el que lo dices.
Sí.
Y ya cosas de hacer en la radio de putadillas. De
¿te acuerdas de vosotros? Del sketch este de Martes y 13?
¿Cuál?
Este.
A ver, te pongo situación. Estaban los dos mirando la cámara, sentados en mesas, porque iban a dar el avance de programación.
¡Pim, pim!
Efectivamente.
¡Exacto!
O sea, es que escuchas esto y no puedes evitar pensar en el ¡pim, pim!
Pero si nosotros hacemos ahora, no sé en qué programa lo comenté, a las gamberradas que hacían antes, yo qué sé, por ejemplo, cuando contaba los Goma Espuma, cuando estaban en Antena 3, entonces estaban en el mismo estudio, y la redactora de informativos por la noche a las 3 de la mañana, pues tal como estamos ahora, pues imagínate que luego viene Carmen a dar las noticias. Y comienza el informativo COPE y viene este y por detrás de la camisa le mete un hielo. O el papel de las noticias se lo quema. O, vamos, aquí saltan todos los de arriba de COPE.
Bueno, es que
al día siguiente estamos.
¿Podemos contar una verdad?
Sí.
Que nos hizo nuestro amigo.
Buenas noches. Adolfo Arjona.
cuando se inauguraba, bueno, cuando estaba todavía en emisión en pruebas nuestra cadena hermana
Rock FM, que era Rock antes FM. Era Rock and Gold y ahora Rock FM.
Entonces estaba puesto ahí el ordenador con unos discos, sí, y estaba toda la noche funcionando. Y nosotros, como estábamos por aquí la mayoría de las noches haciendo cosas, pues hubo un día que dijimos, oye, vamos a meternos aquí un momento.
A las tres y media de la mañana.
A decir cuatro cosas y a ver qué pasa. Pero no lo hicimos con mala leche, sino con un poco como mira lo que hacemos, ¿sabes? No teníamos un espíritu de destrozar nada ni nada por el estilo, sino de hacer un pequeño guiño.
Lamentablemente no, pero podíamos haberlo tenido.
Sí, sí, pero nos contuvimos bastante. Entonces lo que hizo Fernando fue directamente presentar un par de discos.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis en Rock FM a las 3:30 a.m?
Sí, bueno, pues al día siguiente nos cayó una bronca monumental de nuestro amigo Adolfo Arjona.
Buenas noches. Pero era, bueno, en fin, era cuando... Pero ahora habréis madurado. El Grupo Risa se ha consolidado como proyecto.
Y no dijimos nada. No, no. O sea, lo único que hicimos fue presentar dos discos que eran los que iban a sonar a continuación. Quiero decir, ni siquiera alteramos la programación ni nada por el estilo.
Eso es una, bueno, una anécdota tal, pero yo a lo que voy más que todo eso es que la sociedad ha avanzado hacia el ofendidismo extremo, ¿sabes? Sí, somos muy el ofendidito, ser ofendidito es sí, la gente se ofende por
que te quedas en un momento y dices, chico, ya no se puede decir nada.
Sí, 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 sí.
Joder,
sí, 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 sí,
¿cómo
sí,
nos
sí,
ponemos?
Sí, sí, sí. Así está Nevado, que no puedo hacer chistes
barbaridad.
Tampoco.
Entrevistón.
Exacto. Es que lo que dice Gómez, pero es que tampoco hoy Arévalo.
Arévalo.
Es que no podría hacer chiste.
Está muerto.
Ni imitaciones.
Tartamudo, es que maricón, que tartamudo, que no sé qué. No sé qué.
Arévalo estaba con Oriol, bueno, con Oriol
Junqueras. El sindicato de tartamudos le cruje, está, pero vamos, le mete una demanda.
Exactamente. Ya verás cómo me pongo yo a hacer chistes de ciegos.
Sí.
Pues a ver qué es lo que va a pasar. Claro. De todas maneras.
Bueno, tú ahí, claro, ahí tienes barra libre.
Sí.
¿No? No, es como si yo me meto con los gordos. O sea.
Pero no sé si ocurrió una vez que hacíamos de un personaje extraño que le mangaba a un ciego los cupones de la ONCE con un hilo. No sé qué.
¿Eso dónde era?
En el programa este que hicimos en Rock and Roll.
Ah, de por las mañanas, sí.
Y digo, joder, macho, tío, la gente va... No sé quién dijo, la gente va a pensar, ¿cómo os pasáis con los ciegos? Digo, pues que llamen, ya voy, subo yo. Sí, soy yo el que he hecho la gracia esa con otro. O sea, que da igual. De todas maneras, te preguntaba Rubén, ¿desde cuándo entras tú en la radio? ¿Tú lo primero que haces en el periodismo qué es?
Estudiar.
Bueno, ya.
Pero bueno,
te lo he puesto a huevo, ¿eh? Te lo he puesto a huevo.
No, yo entro de becario, en la SER.
Sí, ya entras de becario en la SER.
Sí, sí, sí. Yo estaba estudiando en la universidad y entré de becario allí.
¿Aquí en Madrid, en la Complu?
No, la Red Juan Carlos.
Ah, sí.
Sí, sí.
Ahí estamos.
Dicho lo cual, yo pagué las estas, pagué las matrículas y me puse una pasta a la universidad y estuve 5 años estudiando y, o sea, a mí no me han regalado nada.
Y cuando llegas a la SER, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Con quién es el primero que empiezas a trabajar? ¿Quién digamos que es tu padrino o tu madrina?
A ver, sí, es que yo voy a la SER, yo es que empiezo a estudiar periodismo para trabajar con estos.
Sí. Ah, sí, ya tenías la idea.
Sí, sí, yo dejé de estudiar con 16 años o por ahí. Uh-huh. Y volví a estudiar con 25, hice el acceso a mayores de 25 en la universidad. Bueno. Y lo hice para ser periodista, para trabajar en Carrusel, básicamente.
Sí, ¿eh? Y lo conseguiste.
¿Eh?
Y lo conseguiste,
sí, sí, sí.
Plenamente, ¿no?
No, yo iba de público a ver a Paco, a Pepe y a esta gente.
¿Antes de estudiar?
Y, sí, sí, claro.
¿Y tomaste ahí la decisión?
La tomé un día viendo una cosa en la tele y dije, joder, si este inútil puede hacer esto, yo también. O sea, había un comentarista en la televisión hablando de baloncesto y dije, joder, qué malo es este tío. Digo, si este tío está aquí, yo también puedo. Que es un poco feo decirlo, pero no voy a decir quién es.
Hombre,
pero...
no digas quién es y ya está.
Claro, claro.
Ciro López, ¿no?
No voy a decir quién. No era Ciro, era un tío con menos bagaje.
Pero espérate, o sea, la historia es
curiosa. La cuestión es esa, que no, que yo iba de público tal y un día le mandé una carta, o sea, le escribí una carta a Paco diciéndole que me gustaría trabajar con ellos, que tal, que estaba pensando hacer la carrera de periodismo. Y él me dijo que con la edad que tenía, que la carrera era una cafrada, que mejor que hiciera el máster y que intentara el máster de allí y que intentara meterme en uno de los medios del grupo y tal, del Grupo Risa.
Sí.
Con P.
Sí, no, risa, es una risa. Sí. Pero yo quería estudiar, quería hacer la carrera. No sé, siempre me quedé con ganas de ser universitario y me apunté, hice el acceso a mayor de 25, lo saqué con nota.
Joder, qué bueno, tío.
Después de 12 años sin estudiar. 10 años sin estudiar. Y hice la carrera. Y en tercero, cuando llegó la época de prácticas, yo la pedí en la SER.
Y volviste a escribir a Paco y le dijiste, oye,
estoy aquí.
Soy
eso es mucho mejor todavía. Yo. Hago la solicitud de becario en la SER, te hacen las pruebas y tal, un examen de preguntas de todo tipo, tal, luego prueba de micro, una entrevista personal, y ya me cogen, ¿no? Entonces yo llego a trabajar el primer día en la SER con mi camiseta de Kobe Bryant, mi gorra de los Lakers y tal. Estoy ahí en el ordenador trabajando y de repente me tocan el hombro así, levanto la cabeza y me dicen, perdona, es que llevo un mes y medio fuera y necesito abrir mi correo. Digo, termino en un momento y te dejo. Y vino así y me mira y dice, coño, te han cogido. Era Paco.
¿Era Paco?
Ah, no fastidies.
Digo,
serio?
Sí, digo, aquí estoy, les he engañado. Y hasta,
qué bueno.
Hasta ahora.
Oye, es una pedazo de historia, ¿eh?
Nueva historia.
Sí, sí. Tengo un libro, te lo digo en serio, tengo un libro. Desde mi paso por la albañilería.
¿En serio? ¿También has hecho albañilerías?
Joder, pues dejé de currar, pues dejé de estudiar con 16 años para hacer albañil.
O sea, vamos a tener que hacerte otra entrevista.
No, espérate.
Tengo una historia, sí.
¿Y estuviste currando de albañil cuánto tiempo?
Pues hasta que me fui a subir los Pirineos, al Monte Perdido.
¿Que te fuiste a los Pirineos por qué?
A subir al Monte Perdido, me dio una pedrada. Con un colega y dejé de currar por eso.
A ver.
Ay, madre,
y luego estuve un año a verla venir y luego empecé a trabajar en otras cosas y luego fui vendedor de móviles de Amena. ¿Sí?
Hombre, hombre.
Una distribuidora, tal, sí.
Y cuando llegaste a la radio, después, cuando estabas en aquel ordenador y Paco González te da el toque, pasan los días, ¿era lo que tú esperabas?
A ver... No, yo no sabía cómo, yo no sabía cómo funcionaba la radio, no tenía, o sea,
pero no
sabía,
te quedaste como diciendo ya estoy donde quería estar. Donde...
Sí, eso sí, pero que me refiero que no era, o sea, yo no tenía una formación de ningún tipo, o sea, la universidad en cuanto a radio te forma entre 0 y menos 2. Yo luego
qué razón tienes.
Es verdad, joder. Luego en cuarto cogí radio como optativa. Que anda. Tuve a Ferreras de profesor, por cierto.
¿Ah, sí?
Y, ¿ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
Y a mí me parece uno de los más grandes de... Sé que hay mucha gente que no esté de acuerdo conmigo. A mí me ha tratado siempre fenomenal y es un genio. O sea, te guste o no te guste. Hay genios que son buenos y genios que son malos. Pero que es un genio es un genio. Y Ferreras es un genio. Hay mucha gente que estará a favor, gente que estará en contra. Pero el tío en lo suyo es un number one.
¿Y recuerdas el primer trabajo que te encomiendan? Así de decir, no. Joder, a ver, perfecto.
No. Puede ser. Es que...
O tu primera aparición en la radio, estoy el primer pensando, día de...
¿Qué fue una conexión? Estoy pensando... ¿Algún partido? ¿Fuiste a cubrir alguna rueda de prensa?
No, estoy pensando que puede ser que lo primero que hiciera, o de las primeras cosas que hiciera en la radio fue investigar números de teléfono.
¿Investigar?
De familias. Anda. Para las conexiones del AMA en los juegos.
Joder.
Sí, para te lo digo en serio.
Escucha
sí,
tu madre y
buscar
escucha...
a madres y padres de deportistas. Puede ser que eso sea de lo primero que hiciera. Pero es que tampoco me... Te digo en serio, no... Tengo un recuerdo de las primeras cosas que hice, que fue la final de Wimbledon de Rafa con Federer.
Ojalá 2008,
yo soy muy bueno. Seguidor del tenis de siempre.
¿Sí?
Y estaba David Alonso presentando eso, que no pilotaba mucho de tenis.
¿Sí?
Y yo le dije, yo soy piloto, yo llevo siendo tenis desde el 87, 88, y me gusta bastante. Bueno. En mi casa sé mucho, mi madre es súper súper fan de Nadal. Bueno, en el salón de la casa de mis padres,
¿sí?
Al lado de la tele, en vez de mi foto, está una de mi madre con Rafa. eso es real, ¿eh? O sea, te lo juro por mí.
Bueno.
O sea, está mi madre con Rafita ahí. Dale,
qué bueno.
Y sí, pues fue de las primeras cosas que hicimos y yo estaba ahí pues súper emocionado y tal, y dejé un par de sonidos para la historia que me parece súper raro que no tengáis.
Ah,
pues con lo que sois vosotros. Pero vamos, sí, hice un... Algo así como... ¡Puf! Cosa fina. Fue un comentario súper técnico. Me preguntó David, dice... Estábamos ahí hablando, yo le iba pasando datos escritos y tal.
Sí.
Y ya me pregunta, dice... Pero tu madre entonces es súper fácil. Y dije... Uf. Mi madre tiene que estar ahora en casa comiéndose los muñones. Digo, vamos, tiene que estar... ¡Puf! Cosa fina. O sea, y me estuvieron... Haciéndomelo del puf, cosa fina, estuvieron un mogollón de tiempo.
Uf.
Dicho lo cual... Ganó ese Roland Garros, Rafa, o sea, ese Wimbledon Rafa.
Y vaya partido, menudo encuentro.
Sí, sí, sí. Pues ¡Don Rafael Nadal Parera!
¡La pastilla! Ha ayudado Rubén Parra a empezar la primera hora. Gracias, tío, por venir.
Nada.
Gracias, Rubén.
Cuando queráis, cuando queráis. No despellejamos a nadie más. No despellejamos a nadie más.
No despellejamos a nadie más de momento, pero nos
quiero que conste en acta que todo lo de Pepe que contaba es mentira.
Es verdad, ¿no?
Sí, es verdad.
Digo que en el siguiente capítulo nos tienes que contar esa segunda parte de la historia del otro Rubén Parra por el mundo.
Rubén Parra por el mundo. Estuve estudiando en Florida, ¿eh?
Perfecto, pues fíjate, yo estuve en Florida Park. Bueno, adiós, Rubén.
Qué forma de despacharme, gato, qué asqueroso.
No, ya, es que no.
Yo estuve en Florida Park.
El tiempo de la radio es imposible.
Pues no te pego un viaje a una bambiada porque no lo ves venir.
¡Grande parrita! ¡Ahí vamos!
¡A la vega! ¡A chupar! Que quedan 3 horas.
Vamos.